Centro de Estética Algar, en Urretxu, teléfono 943-720246. En Algar no creemos en los tratamientos de catálogo, sino que trazamos un protocolo estético exclusivo, donde cada persona disfruta de los cuidados estéticos que mejor se adapten a sus necesidades. Centro de Estética Algar, en Urretxu, 943-720246.
Muy buenas tardes, esto es 20 con Algar, Arratsaldeon, hau da, hogei Algarrekin. Somos Iñigo Etxenike y Arantxa Albizua. Y hoy abrimos las puertas al programa número 128. Y un día más venimos cargados con ganas, ilusión de pasar un rato con todos vosotros. Y la semana pasada comenzamos a conocer compositoras. Hoy conoceremos quién era esta gran mujer, María Anna Mozart, hermana mayor de Amadeus Mozart. Hablaremos también el bronceado saludable no existe. ¿Y qué es el callo solar? Y terminaremos el programa sabiendo algo, algunas curiosidades sobre las llaves. Y ya terminando de hacer las presentaciones, hola Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Arantxa, ¿qué tal estamos? ¿Ha ido bien la semana?
Pues muy bien, muy bien. Parece sí. Que bueno, hemos arrancado el mes de junio y ha empezado a sonreírnos el sol. Esperemos que...
Que dure que, mucho.
Bueno, mucho aquí no sé si va
bueno,
a durar.
Mucho no, pero bueno, lo que dure. Vamos a aprovechar
que dure,
lo que dura.
Que dure, eso es. Sí. Bueno, sí. Y hoy lo que vamos a conocer es la vida de una gran mujer, María Anna Mozart. Nació el 30 de julio de 1751 en Salzburgo, la misma ciudad en que nacería, 4 años y medio más tarde, su hermano Wolfram Amadeus Mozart. La pequeña María Anna fue educada por su padre en el arte de la música desde la infancia y ya a los 7 años destacaba como intérprete de pianoforte. Componía pequeñas piezas y bueno, también demostró manejarse excepcionalmente con el violín. Destacó también como cantante, ya que poseía una gran voz. La verdad es que las personas en estas épocas, ¿no?, que se dedicaban a la música, es que tocaban, como se suele decir, todos los palos. Y además es que cantaban también, porque hoy en día, bueno, pues normalmente el que canta bien tampoco es que toque muchos instrumentos o ninguno. Y estos no, estos aparte de que tocaban más de uno, componían y además cantaban, que debían de tener unas grandísimas voces. Así que sería un gustazo poderles haber oído, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué cosas nos vas relatando cada semana? Estamos descubriendo a muchos artistas y a unos que son muy conocidos, pero otros que no sabíamos casi ni que existían.
Eso es, y además siendo grandes compositores, y en este caso, que ya empezamos la semana pasada, pues estamos trayendo a grandes compositoras. La pena es que, bueno, como decíamos la semana pasada también, el arte de la composición musical estaba considerado que era un arte que pertenecía a los hombres y bueno, pues las mujeres no podían componer y ahí la que se atrevía a componer y firmar. Pero bueno, vamos a seguir con María Anna Mozart, porque muchos expertos de la época la consideraron una de las mejores artistas de todo el mundo, llegando a decir que su talento era incluso superior al de su hermano Amadeus. Pero bueno, como era mujer y bueno, en aquella época, a partir de los 18 años, ya tenían que casarse, no además de la persona que estaban enamoradas, sino, bueno, se coincidía bien, pero normalmente era de la persona que le habían adjudicado. Así que, bueno, la verdad es que durillo, ¿eh? En fin, pero vamos a seguir con ella. Con 11 años, Mariana fue invitada a tocar en la corte austríaca y fue tal el éxito que obtuvieron los dos hermanos que su padre los llevó de gira por toda Europa durante 3 años, que en aquella época también había que ir de gira por ahí, ¿no? Pues eso, que irían en medio carromatos, bueno, una vida también muy dura, ¿eh? Bueno, la verdad es que el padre de los hermanos Mozart pues se enriqueció con el trabajo que hicieron sus hijos durante estos 2 años, porque estos iban, además, normalmente tocaban pues eso, en cortes, en sitios de mucha importancia, claro. Pero bueno, toda esta vorágine de éxitos y fama, pues nada, que se vio truncada cuando Mariana cumplió 18 años. Como os decía antes, cuando cumplían las chicas 18 años, se acabó su vida. Bueno, las jóvenes de buena cuna debían de abandonar su vida y aspiraciones y ponerse, pues, como única meta, encontrar un buen marido. Encontrar no ellas, sino su familia. Bueno, esto en el siglo XVIII solía ser lo habitual, ¿no? Y este terrible hecho es una pena porque truncó la carrera de miles de mujeres, condenándolas muchas veces a un infierno personal. Bueno, es increíble que además autores como el gran filósofo Rousseau, que nadie lo pone en duda, estos, concretamente este, que fue un gran reivindicador sobre la igualdad de los hombres, pues la verdad es que tiene algunos escritos que relegaban a la mujer a extremos que, bueno, pues hoy en día es que serían increíbles. Porque Rousseau llegó a escribir sobre las mujeres, decía, y esto consta, hay escrito de él, bueno, que las mujeres debían agradar a los hombres, serles útiles, cuidarlos de adultos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. O sea, toma ya. Y seguía. Por lo tanto, cultivar en las mujeres las cualidades del hombre y descuidar las que le son propias es, a todas luces, trabajar en perjuicio suyo.
Bueno.
Manda narices. O sea, se quedaría tranquilo Ruso cuando escribió esto. Cachis. Y eso que él... Fíjate, pero lo que es la cabeza, ¿no? Porque Rousseau, bueno, como filósofo fue un gran reivindicador. Y bueno, pero fíjate lo de las mujeres, que es una cosa, en fin. Bueno, la verdad es que ante este panorama tan desolador, en el que incluso pues las mentes más progresistas, como es el caso de Rousseau, las consideraban poco más que objetos decorativos, pues la verdad es que las mujeres solo podían obedecer o condenarse al más absoluto desprecio social si se rebelaban contra las órdenes de sus padres o de sus tutores. De hecho, hubo mujeres que reivindicaron, pues bueno, se atrevieron, y bueno, están totalmente desaparecidas porque, vamos, no les dejaban. Bueno, así la verdad es que la fabulosa Marianne Mozart fue sacada de los escenarios a la espera de que sus padres la casasen por obligación y sin amor. Bueno, ella se había enamorado de un capitán, pero parece ser que no era suficiente para la familia de ella. Sus padres consideraban que este señor no era gran cosa, eso es. Bueno, y fue la pobre obligada por su padre a desechar el amor del capitán y le obligó a casarse con un rico magistrado, eso sí, muy rico. Pero bueno, el magistrado este era bastante mayor que ella y además ya había enviudado 2 veces. Tenía 5 hijos, de los cuales los crió ella. Y luego tuvo 3 hijos más con ella, con Mariana. Así que pobre mujer. Sí. O sea, de la vida que podía haber tenido, pues...
¿A qué vida la que tuvo?
¿Dónde estuvo? Sí. Bueno, pues tuvo que abandonar totalmente la música y se dedicó a criar estos 8 hijos hasta que a los 18 años de haberse casado, enviudó. Entonces, cuando enviudó, ella regresó otra vez a Salzburgo, retomó su faceta ya de profesora de música, porque como ya era viuda, ya tenía pues otro estatus y ya era como otro, bueno, otras licencias, ¿no? Les daban. Bueno, con 74 años se quedó ciega, pero ella siguió como profesora hasta su muerte, que fue el 29 de octubre del año 1829. Murió sin dejar ninguna obra firmada, aunque muchas escritas, ¿eh? A día de hoy se está investigando, pues, para poder recuperar su legado. Se cree que algunas de las primeras composiciones que se atribuyen a su hermano, a Mozart, realmente eran de ella. De hecho, existen varias cartas, fíjate, escritas por Amadeus Mozart, alabando la obra de su hermana y calificándolas él, las calificaba las obras, las composiciones que hacía su hermana, de grandes y hermosas obras. Eso ya decía su hermano. Y bueno, componer obras musicales, como os digo, pues se consideraba que era exclusivo para los hombres, y si alguna mujer osaba firmar una composición, pues era inmediatamente repudiada. Muchas obras musicales, sobre todo las pertenecientes al siglo XVIII, que están atribuidas a hombres, en realidad sí que fueron compuestas por mujeres. Y bueno, pues las firmaban a veces sus padres, sus maridos o sus hermanos. Pero bueno, eran composiciones hechas por mujeres. Es triste pensar que, bueno, que tal vez si Mariana no hubiese sido silenciada por ser mujer, pues hoy seguramente podríamos disfrutar de la belleza de sus composiciones musicales. Vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento del minueto K1 que está atribuido a Amadeus Mozart, cuando en realidad parece ser que lo compuso ella para que Amadeus pudiese aprender a tocar el piano. En este momento Amadeus tenía 5 años. Vamos a escuchar este minueto K1. Parece ser que era la obra que compuso Mariana para su hermano para que aprendiese a tocar el piano. Pues es una obra bonita, como muy alegre, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien. Y ahora ya vamos a pasar a otro tema. Últimamente sí que os estoy hablando de los beneficios del sol, de las cremas solares y tal, pero es que ahora ya que parece ser que estamos a las puertas ya del verano y vamos a poder tomar el sol. Si no es aquí, pues fuera, ¿no? Pero se está hablando mucho de lo bueno que es tomar el sol. Claro que es bueno, pero también es peligroso porque puede terminar en un cáncer de piel. Entonces, eso que nos están vendiendo como que el bronceado es saludable, el bronceado no es saludable. O sea, es saludable tomar el sol, pero no el ponernos negros y achicharrarnos, ¿no? Porque lo que os digo, el bronceado saludable no existe, porque la exposición continuada al sol y sin protección, todo el mundo sabemos que es peligrosa. Pero se ve en algunas redes sociales que animan a tomar el sol sin protección para hacer el callo en la piel. O sea, es que es una barbaridad. O sea, dicen que si te quemas varias veces, a la piel se le hace un callo y entonces puedes seguir tomando todo el sol que tú quieras sin darte protección solar. O sea, es que estamos locos. O sea,
esto es mentira, mentira total, ¿no? Que la gente no se cree esto.
Es que, por favor, que nadie se lo crea. O sea, no existe el callo solar. El estar moreno no es saludable, no es salud. Es salud tomar el sol, pero no el a ver quién está más negro y más achicharrado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al tomar el sol, lo que nos aporta el sol es la vitamina D. Y eso suena muy bien y eso está muy bien. Pero tomar el sol sin factor de protección solar a partir de un cuarto de hora, si vamos a tomar más de un cuarto de hora, hay que ponerse protección solar. Eso es así. Es verdad que tampoco, es que no existe ningún artículo científico que hable del callo solar, es que ¿de qué van a hablar? Es que es una barbaridad. Esto es un invento más, pues que está relacionado pues con algunos influencers que no tienen formación y por destacar y por ser como más originales, pues eso, pues sueltan unas barbaridades que a ver, algo de verdad si hay cuando decimos que tomar el sol es bueno, claro que sí, pero bien, ¿eh? Entonces, tenemos que tomar el sol con cabeza. Que si nos ponemos morenos, la piel se enrojece menos, también. Pero la melanina de cada persona tiene un tono y más que eso no vamos a coger. Entonces, si ya llegas al punto de tu tono, si tomas mal, lo que te vas a hacer es achicharrar y ponerte más rojo. Hay que tomar con cabeza, como os repetimos siempre, ¿no? Que cuando hablamos que es bueno tomar el sol para la vitamina D, por supuestísimo, o sea, no, eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es achicharrarse. ¿Cómo podemos conseguir esa tomar la vitamina D? Porque sí que es verdad que si nos aplicamos protección solar, la piel no absorbe la vitamina D. ¿Cómo se hace para poder absorber la vitamina D? Pues tomar 15 minutos sin aplicarnos la protección solar y luego ya aplicarnos una vez que han pasado los 15 minutos, ¿no? También, si un día no hemos podido tomar el sol, no quiere decir que al día siguiente tengamos que tomar media hora para poder absorber la vitamina D. No. Si un día hemos tomado un cuarto de hora de sol, ahí tenemos el aporte de vitamina D. Y al día siguiente es otro cuarto de hora. No es que vayamos a acumular. Como durante toda la semana no he tomado el sol, ahora voy a tomar una hora. No, no, no. Al día es un cuarto de hora. Y el día que no se ha tomado, pues no se ha tomado. O sea que eso es... Es así. Luego, sí que es verdad que al exponernos al sol y para poder absorber la vitamina D, cuanto más desnudos estemos, quiero decir que cuanto más sol tome nuestra piel, nuestro cuerpo, no solamente la cara o los brazos o el escote, no, sino todo el cuerpo, es mucho mejor, porque absorbe ya mejor la cantidad de vitamina D. Si solamente tomamos en la cara o en los brazos, pues asimilamos menos cantidad. Cuanto más cantidad de sol nos den en la piel de nuestro cuerpo, pues mejor. Pero como os digo, un cuarto de hora. Un cuarto de hora boca arriba, otro cuarto de hora boca abajo. Y ya está. Y a partir de ahí, la protección solar. Y por favor, que nadie se crea que si nos quemamos varias veces, a la piel se le hace un callo y ya no hace falta que nos demos protección solar. Eso es la mayor barbaridad que nos puedan decir. Siempre protección solar. Y ahora... vamos a escuchar esta canción.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir.
Sin decirme adiós, yo te vi partir. Abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí?
Llenarme de ti.
Llenarme de ti.
puertas abiertas, buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Bueno, hacía mucho yo que no les había escuchado a Il Divo y tienen un estilo, bueno, a mí me gusta, ¿eh?
Y fíjate esa canción que era de Miguel Gallardo.
De Miguel Gallardo, ¿no?
Sí.
Fíjate, ahora estaba pensando, ¿era Camilo Sesto quién era?
No, Miguel Gallardo cantaba esta, hoy tengo ganas de ti.
Ya, ya, sí. Es bonita, ¿eh?
Sí, no, tiene unas voces luego además ellos muy así.
Romanticona a tope. Sí. Pero bueno, además el otro día leía que, bueno, no sé si existe solo un grupo de Il Divo o hay más de un grupo, porque a veces también suele haber así cosas de estas, ¿no?
Sí.
Y bueno, decían las actuaciones que tenían para este verano, bueno... por toda América, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, luego aquí en Europa, digo, oye, o sea, estos funcionan fenomenal.
No, han vendido muchísimo, ¿eh? ¿Mm? Han vendido muchísimo, Il Divo.
Ya, ya, y luego tienen ese estilo propio de ellos, pero...
Sí, cogen canciones muy conocidas y las llevan a su estilo.
Sí, que a veces igual dices, joder, segundas partes nunca fueron buenas, pero esa misma canción que, es verdad, a mí me gustaba mucho cómo cantaba Miguel Gallardo, pero estos también le dan un toque bueno, ¿eh? Así que nada, bueno, pues eso. Hoy tengo ganas de ti, ¿no? Creo
sí,
que es el título.
Eso es, la canción de Il Divo, bueno, de Miguel Gallardo y cantada por Il Divo, que es la que has escogido tú.
Bueno, pues nada, ahora vamos a otra cosa que se suele decir. Y pues bueno, hoy vamos a hablar eso, de las llaves, porque mira que hay cosas útiles en el día a día, pero pocas tan imprescindibles como las llaves, ¿eh? Yo creo que eso, vamos, como se nos pierdan, vaya problema que se nos monta, ¿eh? No sé si a ti alguna vez se te han perdido las llaves.
Hombre, o dejárselas olvidadas, o pensar que tienes un uno de las sienes en otro, y de eso sí, de eso bastante.
Sí, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y perder en algún sitio raro?
¿Sitio raro? Ahora que no me acuerdo, no.
No, mira.
Bueno, algunas creo que en el monte y sabía dónde había estado y creo que ahí pues estaba tumbado y se me caían las llaves. Ay. Y luego tuve que ir a por ellas, pero sabía más o menos dónde se me... y estaban.
¿Estaban, eh?
Y estaban.
Joder,
me di cuenta al poco tiempo, tampoco a los días.
Ah, ya, ya, ya.
Por ejemplo, si llegas a casa y no hay llaves...
Ya, es que hace ya un tiempo una amiga, es que, bueno, era para partirte, pero bueno, te puede pasar. Dice que fue a casa con la compra, vació todo, no sé qué, se quería ir, y pues las llaves, pero bueno, si yo he entrado con las llaves en casa, tienen que estar en casa, ¿no? Bueno, pues por lo visto, al meter algo al frigo, también dejó allí las llaves. O sea, en fin, una locura. Bueno, que en fin, que las llaves tenemos para todo. Tenemos para casa, para las del coche, las llaves de la moto, para el garaje. Bueno, desde luego, pocas cosas habrá más imprescindibles que lo que son las llaves, ¿no? Aparte que además las llaves lo que nos dan es privacidad y también nos dan, yo creo que seguridad, ¿no? O sea, ya cuando llegas a casa y cierras la puerta.
Eso es.
No sé, es algo, bueno...
Va muy, muy nuestro, las llaves, ¿quién no tiene llaves?
Sí, sí, eso es. Y la verdad es que, bueno, pues hay una gran cantidad de inventos que son antiguas, pero pocos habrá inventos tan antiguos como las llaves y que todavía sigamos utilizando pues como metiendo en la cerradura y todo eso, ¿no? Porque... Fíjate, bueno, pues en investigaciones que se van haciendo, en hallazgos arqueológicos y tal, pues ya 2000 años antes de Cristo se han encontrado llaves y 4000 años que llevamos usando las llaves, más o menos con el sistema ya que utilizaban hace 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y la llave más grande que se creó en el mundo, porque luego ya sabes también que en los récords Guinness, ¿no? Bueno, pues que suele haber de todo, pues la llave más grande que se ha construido la crearon los palestinos y esto era como símbolo para el regreso a su patria. Esta llave medía 10 metros y pesaba 2 toneladas.
¡Jolín!
O sea, todavía...
Había que llevarla.
Pobres, ¿cómo están? Sí.
Como para llevar en el bolso.
Eso es. Pero bueno, y luego también en el siglo XVIII el uso de las llaves, bueno, se consideraba que era... de pues el estatus de la clase rica, ¿no? Y porque en la mayoría de las puertas todavía no había cerraduras, no se utilizaban. Entonces, pues las primeras llaves que en el siglo XVIII que empezaron a utilizarse eran de oro y eran de plata. Y el que alguien tuviese una cerradura, o sea, que tenía llaves, bueno, pues se consideraba que era una persona ya importante, ¿no? Y esto además era un, como digo, era un estatus que te marcaba tu estatus social, y las llevaban colgando para que se viese que tenían llaves, ¿no? Bueno, el inventor Joseph Bramah, que patentó el año 1787 una cerradura, y esta dice que admitía 470 millones de combinaciones diferentes. Bueno, no sé qué llave sería esta. Y bueno, también se ha descubierto en restos de la residencia de Sargón II, que fue rey de Asiria, que esto fue entre el año 722 y 705 a.C., se localizó una llave que medía algo más de un metro. O sea, no sé qué es lo que abrirían con aquella llave, pero bueno, tenía un metro de largo. Y bueno, pues actualmente la verdad es que se pueden encontrar llaves, sí que está cambiando un poco ya el sistema. Ya cuando vas a, yo qué sé, pues a un hotel, por ejemplo, pues ya no te dan las llaves, que antes solían darte unas llaves
ahora
grandes, pesadas.
La tarjetita ahora.
Sí, ahora ya te dan la tarjetita y bueno, ya con ello. Luego también ya hay cerraduras que se utiliza lo que son las huellas dactilares, ¿no? Y ahora se está trabajando, que de hecho ya, bueno, yo creo que todavía será esto un poco experimental, ¿no? Pero parece ser que se están creando cerraduras que podamos abrir con el iris del ojo.
Sí, todo llegará.
Que llegará.
Llegará si es que no está ya.
Eso es, llegará si no está. Y si llega, seguramente lo veremos, porque todo esto ya va como muy rápido y bueno, y que dentro de poco pues ya nos olvidaremos de las llaves después de ya 4.000 años de uso de ellas, más o menos de, vamos, como se solía, como tenemos ahora, con los dientes y tal, pues ya hace 4.000 años ya se hacía. Bueno, que de momento los que seguimos llevando llaves, pues que no se nos pierdan, porque puede ser un quebradero de cabeza, y nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. Como siempre, ha sido un placer y os esperamos la semana que viene. Agur.
Agur, hasta la próxima semana.
Mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia.